Bienvenidos a un nuevo episodio de Sede de la Dicha Podcast. Para quienes me están viendo el dramatismo de este escenario en el que estoy grabando, y es porque hoy vamos a celebrar este mes de brujas. Sí, muy bien, así como lo oyeron, brujas, brujitas, brujas que somos, brujos también, magos, hechiceros, alquimistas, hombres y mujeres. No quería dejar pasar esta fecha tan especial para que celebráramos y hiciéramos honor a esto que somos. Creo que la palabra bruja ha sido muy estigmatizada. Así fue que inició este camino de Sede de la Dicha, investigando un poco sobre ese tema. Y en mi investigación me di cuenta de muchas cosas que desconocemos, y por eso me encanta que me digan bruja, porque es como si me hubieran quitado ese velo de la cabeza que era como, es que ser bruja es algo malo, ¿cierto? ¿Por qué ser bruja no es algo malo? Porque de alguna manera ser brujo, ser bruja es como una misión, una profesión, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta que yo puedo ser abogada, médica, piloto, contadora, muchas profesiones puedo elegir en esta vida, y yo puedo elegir ser buena o mala, por así decirlo, entendiendo también que lo bueno y lo malo no existe desde lo que he leído y estudiado, sino que simplemente son aprendizajes que cada persona tiene. Pero digamos que la brujería se puede dividir en dos cosas: magia blanca y magia negra, ¿cierto? La magia blanca es aprender a direccionar la energía con amor, con sabiduría, con entrega bonita. La sabiduría, digamos que está entre las dos magias, pero la magia blanca no procura hacerle daño a nadie y está muy enfocada en lo que es para cada persona. La magia negra está un poco más enfocada en a veces hacer daño con un fin específico, ¿cierto? Digamos que la magia negra se enfoca más en el fin y no en el proceso. La magia blanca es muy bonita porque nos ayuda a vivir el proceso y a partir de ese proceso ver resultados. Hablándolo como en palabras más claras, quiere decir que la magia negra hace daño y la magia blanca simplemente te ayuda a lograr lo que quieres sin pasar por encima de nadie, sin hacerle daño a nadie, ¿cierto? Y todo esto lo aprendí y lo investigué cuando empezó Se Vive la Dicha, cuando empecé en este mundo de la magia, el autoconocimiento y la sanación. Me acuerdo que mi primer libro se llama, pues como en este ámbito, se llama Bruja Moderna, ¿cierto? Es de una autora, si no estoy mal, argentina, y este libro te enseña sobre astrología, tarot, cristales, rituales, sobre cómo empezar en este mundo, y también te enseña mucho sobre cómo la cultura celta, ¿cierto? Los celtas tienen mucho este tema místico y celebran unos momentos del año que son muy significativos, como los Shabbats, ¿cierto? Y dentro de esos Shabbats está lo que nosotros muchas veces celebramos, que es como ese solsticio de verano o el solsticio de invierno, que es cuando está la noche más fría del año, más larga del año, y el solsticio de verano, que es el día más largo del año, o cuando más tiempo uno ve el sol y más fuerte está como esa energía solar. Y todo eso lo aprendí gracias a ese libro y además de eso de muchas otras investigaciones. Y fue muy bonito empezar este camino de Sede de la Dicha a través de esa simbología, esos aprendizajes. Y si ustedes van como a los primeros posts de Sede de la Dicha, se van a dar cuenta de que ahí está Lilith y están los Shabbats y está todo el tema del solsticio que les acabo de mencionar. Y así empecé yo en esto, también gracias a una escuela argentina que se llama Somos Fe. Esta escuela es muy bonita porque ella fue la que también me acercó mucho al tarot. Hice varias clases de ellos y también ahí pude aprender varias cositas de lo que es el tarot. Mi idea es que Sede de la Dicha en ese entonces fuera como Somos Fe. Yo quería una super tienda con absolutamente de todo lo brujístico habido y por haber. Quería también tener esa super escuela. Esa escuela está en camino. No crean que no, pero esa escuela está en camino. Y uno de los primeros pasos es este curso que voy a dar dentro de una semanita larguita que se llama Conociendo la Dicha. Ya les voy a hablar un poco más de eso, pero volviendo al tema de las brujas y de lo que estamos celebrando en este mes, quería contarles que lo que he leído sobre las mujeres brujas y sobre todo las mujeres, porque digamos que el tema de los brujos, los hombres magos en algún momento no se vieron tan malos y digamos que en este momento no tienen tanto poder, pero hay muchísimos. O sea, yo creo que ser brujos es algo que todos podemos hacer, todos podemos trabajar, todos podemos abrazar. Hay personas que nacen con una intuición más desarrollada, hay personas que nacen con una manera de enviar la energía mucho más desarrollada, sí. Pero digamos que la palabra bruja se usa para personas que tienen la capacidad de ayudar a otros con su energía, la capacidad de ayudarse a sí mismos con su energía, la capacidad de ayudar con plantas, la capacidad de trabajar con los elementos de la tierra, la capacidad de conectarse con la madre tierra, la capacidad de hablar con otras entidades, entendiendo que las entidades pueden ser físicas o no físicas, personas que no están en este planeta Tierra, o bueno, no lo llamemos personas, entidades de nuevo. Entonces, son personas que son altamente sensibles, somos personas que somos altamente sensibles y que digamos que vemos el mundo más allá de lo que es la tercera dimensión, porque acá estamos viviendo bajo la tercera dimensión. Y cuando hice esa investigación, me di cuenta de que todas estas mujeres que quemaron o que nos quemaron, no sé si en alguna otra vida a mí me quemaron, probablemente sí, fui bruja en muchas otras vidas, y me di cuenta que hay varias cosas que nosotros desconocemos sobre esta información que digamos que utilizaron en ese entonces la palabra bruja y hoy se sigue utilizando, pero bruja literalmente es como la traducción en muchos idiomas de mujer sabia, ¿cierto? ¿Por qué mujer sabia? Porque cuando se dio este auge principal de lo que eran las brujas, la iglesia se dio cuenta de estas mujeres sabias y lo que hizo fue decir, no, esta sabiduría no puede entrar en lo que ya se conoce como sabiduría religiosa o sabiduría sensible o esa sabiduría que literalmente deja a las personas boquiabiertas. Entonces, a las mujeres brujas se les hizo a un lado, porque tenían una sabiduría superior a los demás, porque se conectaban con las plantas, porque se conectaban con otras entidades, porque se conectaban con otros seres humanos de una manera diferente. Entonces, lo que hizo la religión católica, y para que las personas que me escuchen y son católicos no crean que estoy en contra de la religión católica, digamos que podría haber sido no solamente la religión católica, sino el miedo de las personas en ese entonces de creer en algo superior a ellos, que no fuera la religión católica y que fuera y se pudiera ver en otros seres humanos, ¿cierto? Cuando Jesús llegó, y aquí quiero hablar de Jesús porque me estoy viendo The Chosen, es una serie en Netflix brutal que se tienen que ver, la verdad. Yo nací en el catolicismo, tengo una familia muy, muy católica, respeto demasiado la religión. Me gusta de vez en cuando ir a misa, respeto el tema de la iglesia, hay cosas que de pronto no estoy como muy de acuerdo dentro de sus oraciones y formas de predicar, pero no quiere decir que no me guste la religión, hay muchas cosas que literalmente siento que son bonitas y que fuera de eso todo está demasiado relacionado, como que queremos alejarlo de una cosa, pero todo está súper unido, o sea, el tarot está súper unido a la religión católica, todo está demasiado unido, o sea, la suma sacerdotisa, el sumo sacerdote aparecen en las cartas del tarot, digamos que la suma sacerdotisa es la bruja, la suma sacerdotisa en el tarot representa a la bruja de la que estamos hablando, pero hablando de The Chosen, me estaba yendo por una tangente, as always, hablando de The Chosen, me di cuenta de que cuando Jesús, en esta serie lo que hacen es que Jesús es como muestran los primeros pasos de él al llegar acá como el Mesías al planeta Tierra y además de eso empezar a elegir a sus 12 apóstoles, ¿cierto? Entonces viéndome The Chosen me di cuenta de que para Jesús también fue muy teso y yo creo que eso lo sabemos todos, pero al ver esa serie como que se me intensificó más la cosa, muy teso el hecho de que un ser humano fuese visto como más poderoso que los demás, ¿cierto? Entonces imagínense para las brujas, entendiendo que tenían unos poderes diferentes a los de los otros, y esos poderes no eran más que una sabiduría exquisita y una manera de trabajar las plantas y muchas otras cosas que sabemos, las energías, por ejemplo, que era muy diferente a lo que hacían el resto de las personas. Entonces llega la religión católica y dice, esto está mal hecho, esto está mal visto, están haciendo daño, y además de eso llegan otras personas que puede que no fueran las más religiosas ni las más creyentes de la religión católica, y así mismo empiezan a decir, o sea, los tienen que coger, están haciendo daño, eso no está bien visto. Entonces yo creo que sin juzgar lo que pasó en ese entonces, hay que entender que dentro de la humanidad, y yo creo que si ahora llega otro Mesías, aunque ya yo creo que hoy en día hay muchos Mesías de muchas formas, sino que un Mesías como lo que fue Jesús en esa época, digamos que en este momento es como a big thing, o sea, sería algo demasiado majestuoso. Hay muchas personas que tienen esos poderes de sanación como los tenía Jesús, pero digamos que son un poco más bajo perfil o de alguna manera no han sido como tan reconocidas porque ya hay demasiadas personas que trabajan en esta sabiduría, hay demasiadas personas que tienen unos dones divinos, entonces es más bien buscar quién en tu ciudad está y tú acercarte a él, o quién está en otro país que te pueda ayudar a través de una pantalla. Pero volviendo al tema, lo que quería decir con este tema de las brujas es que hay que entender que cuando este tema de las, pues como el holocausto y todo eso se dio, fue porque había mucho desconocimiento frente a lo que es el gran poder que tenemos como seres humanos, ¿cierto? Tenemos un poder infinito y no hay que ser brujos para poder lograr lo que queremos. No hay que ser brujos para de alguna manera enviar energía. No hay que ser brujos para alcanzar esos sueños que tenemos, ¿cierto? Hay que simplemente meterle fe, ganas y energía, ¿cierto? No quiere decir que todo lo que yo he deseado en mi vida lo he logrado, no quiere decir que porque yo diga ya quiero esto, tin, aparece como por arte de magia. Es un músculo que se trabaja, ¿cierto? Y ese músculo se trabaja desde lo que cada día estamos estudiando y aprendiendo frente a esta información, pero también es un músculo que se trabaja muy desde el plano mental y el plano emocional. ¿Por qué uno los dos? Porque la mente es demasiado poderosa, es la que nos lleva a que las cosas pasen, nuestros pensamientos son los que nos hacen que las cosas literalmente pasen en nuestra vida, buenas y no tan buenas. Y nuestras emociones son las que nos permiten navegar toda esa parte mental que nos atrajo esto y lo otro. Y además de eso, yo puedo ser una persona supremamente inteligente, yo puedo ser una persona demasiado capaz, yo puedo ser una persona demasiado visionaria, pero si mis emociones no están balanceadas, si mis emociones no están bien trabajadas, digamos que el trabajo va a ser más arduo. Y eso es muy natural de los seres humanos, es muy natural. Ejemplo, en mi caso, muchas veces permito que las emociones me inunden y eso, digamos que dentro de mi manifestación se ha intervenido en mis procesos, pero aún así creo que mi manifestación es altísima, tanto que hoy estaba hablando justo con Dani, ella estuvo una vez en un evento conmigo como tarotista, ella también es astróloga, y me dijo, André, lancé como una nueva marca de tatuajes, se llama La Emperatriz. La Emperatriz es una carta del tarot también, y ustedes no se imaginan. Yo dije como, wow, y le escribí de una, y yo, Dani, ¿no te imaginas? Te manifesté. Y ella me dijo, obvio, estoy segura de que sí, porque tienes a Piscis en la casa 12 y tú tienes mucho poder para eso. A mí se me había olvidado esa información, pero ella me la recordó. Y me he dado cuenta que ha habido cosas muy pequeñas y muy sutiles en mi vida que yo he atraído a nivel Dios, pero porque han sido cosas a las que no les he tenido miedo, ¿cierto? Entonces, digamos, yo que estaba manifestando con ella, yo estuve meditando en estos días y estuve también soñando mucho con el árbol de la vida, y hace mucho tiempo me quería tatuar el árbol de la vida, pero antier el sueño fue demasiado vívido, demasiado específico, y yo dije, bueno, me quiero tatuar el árbol de la vida. Coticé incluso con una amiga, dije, bueno, en este momento tengo que tener prioridades, estos dos tatuajes que me quiero hacer, porque también me quiero hacer el número 33. Mi cumpleaños suma 33, yo soy número maestro. Cuando uno suma la fecha de cumpleaños, día, mes y año, le da un número, y mi número es el número 33. Las personas que somos 11, 22 o 33 somos números maestros y tenemos como una misión, un aprendizaje un poco intenso y muy bonito y muy desde el servicio en estas vidas que estamos viviendo. Y yo dije, bueno, me quiero hacer el 33 y me quiero hacer el árbol de la vida. Y cuando Dani me escribió y yo le dije, Dani, me encanta, te full apoyo, ¿qué tal si hacemos como un intercambio? Yo te ayudo creando contenido para tu marca y tú me haces los tatuajes. Y me dijo, André, de una, me encanta, cuenta conmigo. Y yo dije, yo de verdad no lo puedo creer, te manifesté. Y así mismo manifesté el podcast de La Deriva que hicimos en vivo hace poco. ¿Pero por qué? porque yo estaba vibrando desde el deseo y desde el amor y no desde el miedo. Me he dado cuenta que hay muchas cosas que llevo mucho tiempo deseando, que llevo mucho tiempo queriendo, quizás no se han manifestado del todo porque el miedo ha entrado como a jugarme la mala pasada, por así decirlo. Y esto es ley, esto es para todos ustedes. Y esto también lo he aprendido en mi camino de aceptarme como bruja, en mi camino de aceptarme como maga, en mi camino de aceptarme como hechicera. Esto también lo pude evidenciar cuando me hice mi tirada natal. Esto es con la carta del con las cartas del tarot, es con también nuestra fecha de nacimiento. Y cuando yo pues, me hicieron mi tirada natal, digamos que mi carta de entrada es la carta de la fuerza, una carta maga, que también habla de esa magia, de esa capacidad de atraer lo que quiero y además de eso, de mucha intuición, una intuición muy elevada. Cuando yo llegué donde Luciano, que ha sido mucho tiempo mi psicólogo y astrólogo, eso fue hace, yo llegué a Australia hace 5 años, yo empecé a ir donde él hace 5 años, y cuando en ese entonces estaba con esa ansiedad súper alborotada, literalmente él me sacó del hoyo. Pero cuando él me sacó del hoyo, la primera cita que tuve con él, él abrió mi carta astral y me dijo, vos sos una bruja. En ese entonces yo tenía 25 años, hoy tengo 30, y para mí la palabra bruja a mis 25 años me generó mucho temor. Gracias a que él me dijo así sin pelos en la lengua, yo dije, voy a hacer mi investigación. Hice mi investigación y hoy en este momento puedo decir, amo que me digan bruja y no me da miedo que me lo digan, porque he entendido tanto su significado y he entendido tanto que hay un estigma frente a la palabra que es más que todo desde el desconocimiento que desde el verdaderamente saber qué venimos a hacer este tipo de personas a esta vida. Entonces ahora puedo decir que lo abrazo nivel Dios. Y de aquí se desglosa cómo empezó todo este camino de la magia, el autoconocimiento y la sanación que yo emprendí. Y hoy quiero darles un abrebocas de lo que va a ser el curso Conociendo la Dicha, que estaré dando del 19 al 21 de octubre para celebrar también esta energía de las brujas, del, digamos que desde también Día de Muertos, en México. Pero entonces en este curso, que van a ser 3 días en vivo, vamos a conectarnos todos y vamos a vivir un montón de cosas muy chéveres. Lo que vamos a hacer es aprender lo que yo aprendí cuando inicié en este mundo, ¿cierto? ¿Qué aprendí yo? Aprendí qué es magia, aprendí a direccionar la energía, aprendí a usar cristales, aprendí a utilizar las velas, aprendí a utilizar los colores según la intención que quería trabajar para ese día, no solamente en las velas sino en la manera en la que me visto. Aprendí de ángeles, aprendí de astrología, aprendí también sobre lo que es verdaderamente hacer un ritual. También a partir de eso me di cuenta de que los rituales no tienen que tener un orden específico ni tenemos que tener 20.000 velas, 20.000 sahumerios, 20.000 cristales. No, desde mi propia decisión me di cuenta que los rituales tienen que ser lo que se sienta cómodo para mí y lo que mi cuerpo y mi ser me esté diciendo. Si yo voy a la tienda y quiero ir a hacer un ritual y elijo una vela verde porque quise el color verde, porque fue la que me llamó la atención, tu energía te está diciendo que lo que tenías que trabajar es tu color, es el color verde. Y el verde representa sanación. Entonces, en este curso lo que vamos a hacer es ver todos esos colores, vamos a ver cómo direccionar nuestra energía, vamos a ver cómo iniciar en este mundo los rituales, vamos a ver también por qué es importante intencionar, vamos a ver también por qué es importante tener una rutina, por qué es importante dedicarle un tiempo al día para nuestro bienestar emocional, físico y mental. Y ustedes me deben escuchar y dicen, no, pucha, Andrea es una santa, Andrea tiene todo resuelto en su vida. No, estas herramientas que yo les voy a enseñar en el curso es más que todo para que ustedes aprendan a navegar lo que es la vida. No quiere decir que soy una persona que todo literalmente es como soft en mi vida, pero sí puedo decir que gracias a estas herramientas hoy en día no tengo la ansiedad que tenía hace 5 años. Hoy en día no tengo la falta de conciencia que tenía hace 5 años. Hoy en día trato de ver las cosas con un poco más de perspectiva. No me quedo como en el hoyo del asunto, sino que digo, bueno, listo, esto está pasando. Ahora, ¿qué puedo hacer frente a eso? ¿Cómo de alguna manera puedo buscarle una solución? Y además de eso, ¿qué tengo que hacer para cambiar esto que me está generando incomodidad? Y además de ese curso, ese libro, perdón, de Bruja Moderna, llegaron más libros a mi vida. Luciano en ese entonces me recomendó un libro que se llama El Águila y la Rosa. Yo se los he recomendado en Reels y en TikTok. Es un libro sobre mediunidad, una mujer medium. Él en ese entonces me dijo a mí, mira, tú te tienes que leer estos dos libros. Este es de mediunidad y este es de constelaciones. Muy probablemente tú te vas a desenvolver en estas dos cosas más adelante en tu vida. El de mediunidad ya me lo leí, el de constelaciones lo tengo pendiente por leer, pero miren cómo es de mágica la vida. Les he hablado mucho de este libro, Este dolor no es mío, llevo mucho rato leyéndomelo porque me lo he querido leer con calma, porque he querido volver a las páginas atrás, porque he querido tomar nota de eso, porque he querido como saboreármelo, porque no es un libro que es como que te lees de corrido y ya, sino que es un libro que tú tienes que pensar cada palabra. Y me he dado cuenta que el tema de las constelaciones es algo supremamente importante para mí. Entender mi historia familiar, posicionar energéticamente bien a los miembros de mi familia. Constelaciones significa el orden adecuado de X o Y cosa, ¿cierto? Constelar significa ordenar. Y cuando tu familia tiene una posición, digamos que no correcta, no sé, por decir, el hermano toma la posición de papá o la hija toma la posición de mamá, o digamos que el papá o la mamá cuando estaban los hijos chiquitos, uno se murió o pues no estuvo dentro de la historia familiar porque se fue y estuvo ausente. Digamos que de alguna manera esa persona que no se le está dando la posición energética que le corresponde en la familia vuelve a aparecer quizás en otra persona, en otro ser, en un hijo o en una pareja o en una persona que entra en la historia familiar por X o Y motivo. Entonces es súper importante darle cabida a todas las personas que son de tu familia. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tíos, tías, el hijo que se murió, el hijo que se accidentó, el tío que lo mataron. Todos tienen que tener posición en tu familia porque de alguna manera, si no se les da esa posición, alguien viene a reemplazar esa posición y comete situaciones muy similares a las de esa persona que no tiene su posición, y ahí es cuando se hace como ese llamado de ven, el ancestro está diciendo que quiere volver a aparecer. Y toda esta investigación ha sido muy bonita y también hace parte de lo que es el curso Conociendo la Dicha, porque aunque no fue en mis inicios de Se Vive la Dicha, ha llegado y siento que es muy importante desde el autoconocimiento y la sanación tocar este tema familiar. Y es un libro que les recomiendo mucho, Este dolor no es mío, pero el tema de las constelaciones y de el trabajar la historia familiar es algo que absolutamente todo el mundo tiene que hacer, ¿cierto? No les estoy diciendo que vayan y se constelen, pero lo más importante es que ustedes sí sepan cómo se llamaba su mamá, su papá, sus abuelos, sus bisabuelos, al menos hasta ahí, si pueden. Y si no saben cómo se llaman, al menos qué hacían, qué les gustaba hacer, por qué se murieron, qué les pasó, si hay algo significativo que tengan que saber. Y se los digo porque es tan impresionante como la historia familiar se repite, que muchas veces tenemos ansiedad o depresión y decimos, no, es que yo soy una persona muy depresiva, pero ven, ¿y esa depresión de dónde viene? Y no sabemos que hay una historia familiar que tiene gran peso, que nosotros lo estamos de alguna manera viviendo, reviviendo, y que ni siquiera nos corresponde a nosotros. No, las constelaciones no es para echarle la culpa a los papás o los abuelos de las situaciones, no. Las constelaciones es para entender que nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar esa historia, pero que si la desconocemos vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo infinitamente. Y eso hace parte también del curso Conociendo la Dicha. Mejor dicho, yo no sé cómo vamos a hacer todo en 3 días. Es un curso muy completo. Es un curso de un precio muy bajito. O sea, son 133,000 pesos o $33. Lo quise hacer así porque siento que esta información tiene que llegar a muchas personas. Esta información de cómo poder iniciar en lo que es la magia. O sea, la magia creemos que es como, pues, como tener una varita mágica y hacer que las cosas sucedan. Y no, o sea, la magia tiene varios componentes, dentro de esos está la manifestación, y les he hablado mucho de que la manifestación tiene unos pasos, pero los pasos no solamente quiero esto y ya, no, quiero esto, que estoy, tomo acción hacia eso, y además de tomar acción, visualizo como si ya lo tuviera. Y yo hago mucho journaling, y a través del journaling trato mucho de hacer esta parte de manifestación y visualización a través de mis meditaciones, y me pueden decir que estoy loca, no me importa, pero yo he visto cosas que he escrito en el papel que se han vuelto realidad. Y hay muchas cosas que me guardo para mí. El journaling es demasiado íntimo, el journaling es para uno, el journaling es para que tú escribas locuras, el journaling es para que tú escribas lo que te llega a la cabeza, el journaling es para que tú escribas todo eso que quieres. Gracias a Dani Chus, te lo juro, o sea, si algún día me escuchas, me babeo por entrevistarte, te tengo en la lista de personas que quiero entrevistar en mi podcast de primera, porque lo que yo he aprendido de ti ha sido exquisito. gracias a ti, a la membresía que estoy pagando ahora tuya, de verdad que he aprendido demasiado, pero demasiado, demasiado, demasiado. Gracias a Dani Schulz y a su membresía, empecé como todo este tema de journaling, pero resignificándolo. Siempre lo había hecho, utilizaba mucho journaling para vaciar el mundo emocional mío y para liberarme y para soltar y para escribir. Fue puta, tengo rabia porque esto y esto y lo otro, o qué rabia con esta persona porque esto y esto y lo otro, o qué mal genio esto. Lo utilizaba más que todo para eso. También hacía muchos ejercicios como de... gracias Dios porque ya tengo este apartamento que me sueño tanto con 3 habitaciones y bla bla bla. Pero Dani en su membresía nos hizo como una clase en la que enseña un poco más sobre el journaling, pero dándole como un vuelco muy positivo, y además de eso como unas preguntas específicas. Y gracias a ella empecé como ya una forma diferente de hacer mi journaling. Esto es importante mencionárselos, y ella también lo menciona mucho. No porque yo lo haga de esta manera significa que tú lo tengas que hacer así, o no porque ella lo haga de esa manera significa que yo lo tenga que hacer así. No, yo lo que hice fue tomar cosas de las que ella literalmente enseñó y dije, esto me sirve, esto lo puedo tomar, esto voy a implementar en mi journaling, y otras cosas que simplemente dejé pasar, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, Dani, te lo juro que algún día te voy a entrevistar. Y si en un rato ustedes me van a escuchar acá entrevistando a Daniela Schulz, van a ver que la ley de la manifestación es una cosa muy loca, porque me sueño entrevistarla y espero que así sea. Amén, hecho está. Entonces, retomando, el tema de la magia, digamos que tiene, hay muchas maneras de hacer magia, muchas. Pero la más importante en la magia es la intención, es la dirección de nuestra energía. Y eso es lo que les quiero enseñar en este curso. Además de eso, también vamos a trabajar mucho este tema de la sanación, entendiendo que la sanación no es un fin. Porque cuando yo empecé todo esto de Se Vive la Dicha, yo quería, o sea, yo estaba obsesionada con sanar. Estaba obsesionada. Y ahí viene un tema muy bonito, que es un tema con mi mamá. Digamos que con mi mami, que ella en este momento y ha sido siempre mi gran maestra, me he dado cuenta que he avanzado en muchas cosas con ella gracias a mi trabajo, a mi introspección, a mi conciencia, a toda la terapia que he recurrido. Literalmente me he gastado toda la plata del mundo en terapia, pero no me importa, siento que ha valido la pena. Y incluso cuando tenía un salario súper alto, a mí me importaba un pepino, yo me lo he gastado todo en terapia, que obviamente me di cuenta de que había algo también que trabajar ahí con el tema del dinero, pero siento que gracias a esas terapias avancé muchísimo. Y ahí digamos que yo dije, bueno, qué rico empezar a sanar, qué rico empezar a sanar esta relación con mi mamá, qué rico empezar a sanar lo que viene de generaciones atrás, desde mi abuela, bisabuela y en fin. Y esa era mi obsesión. Yo digo, tenía que sanar, y bueno, sanar. Y dentro de la playlist que yo tengo en Se Vive la Dicha en Spotify, ustedes pueden buscar No Se Vive la Dicha Podcast y No Se Vive la Dicha Normal, van a encontrar unas playlists, y hay una playlist que se llama Afirmaciones Dichosas. Y en Afirmaciones Dichosas hay una canción que habla muy bonito, que habla sobre I'm not obsessed with healing. Pues dice como algo así como, no estoy obsesionada con sanar, simplemente estoy viviendo mi vida, estoy transitándola, estoy abrazándola. Y gracias a esa canción y gracias a muchas otras cosas, como que caí en cuenta de que uno se obsesiona demasiado con sanar, y también a través de muchos procesos y terapias y de muchos zigzag en mi vida y de muchos retrocesos, me he dado cuenta de que sanar definitivamente no es un fin, es un proceso, ¿cierto? Y que ese proceso va a tener retrocesos, y que ese proceso va a tener avances, y que ese proceso va a ser doloroso, y que ese proceso va a ser delicioso, y que ese proceso va a ser divino, y que ese proceso va a ser también malagradecido, por así decirlo. Entonces, uno no busca la sanación con el deseo de que, pues como de quitar la herida, no, la cicatriz va a permanecer, ¿cierto? Digamos que la herida ya no va a estar abierta, la cicatriz permanece, pero esa cicatriz hace parte de tu historia, esa es la historia que tú vienes a contar, esa es la historia que vienes a transitar, esa es la historia que empiezas a vivir, que vienes a vivir. Entonces ahí es importante entender que no es obsesionarse con sanar, sino entender que uno mismo puede sanarse. Ahí viene el tema de la autosanación, que es muy bonita. Y también entender que uno va a empezar a transitar con mayor conciencia y que sí va a haber un avance, pero no porque haya un avance significa que ya todo lo que has vivido y todos los dolores y todo lo que ha sido como teso de alguna manera va a dejar de existir. Y qué bonito enfocarse no como en el dolor y no enfocarse como en el tengo que sanar, sino enfocarse, hey, qué rico todo esto tan bacano que ha llegado a mi vida a partir de esa situación que me pareció en algún momento difícil. Y muchas veces no lo vemos así, o sea, Yo creo que si yo la dicha no hubiera nacido y todo lo que yo hago en este momento, ni este podcast, ni nada de esto hubiese nacido, si no hubiese sido por esas situaciones de tensión o de dolor que en algún momento sentí en mi vida. Y entonces hoy en día que digo, gracias Dios, porque aunque hubo situaciones de dolor y de incomodidad, hoy me están generando algo que me llena el alma, algo que me motiva, algo que me da ganas todos los días de levantarme a hacerlo y que me da ganas de vivir de ello y que me da ganas de literalmente compartírselo al mundo. Entonces no hay mal que por bien no venga, y este refrán de alguna manera yo sé que podemos odiarlo, pero no hay refrán más cierto. En el momento y en el dolor no entendemos la situación, pero más allá decimos, ok, ahora todo tiene sentido. Entonces entender la sanación como un proceso y no como un fin, y entender que la terapia, la conciencia, la vive, pues como vivir en el planeta Tierra y aceptarse como humano es para siempre, es para toda la vida, para esta vida y para las otras vidas que vivamos hasta que ya dejemos de encarnar en este planeta Tierra. Y ahora el tema del autoconocimiento. Esta parte me encanta porque vamos a hacer demasiados ejercicios y quiero que hoy hagamos un mini ejercicio acá para que tengan una muestra express de lo que vamos a vivir en conociendo la dicha frente al autoconocimiento. Bueno, vamos a hacer dos ejercicios. Uno de ellos es que yo ya les hablé en el episodio pasado en el que hice con Juan en la deriva sobre el Nahual Maya, ¿cierto? Entonces ustedes van a poner en Google calcular Nahual Maya, van a poner su fecha de nacimiento y van a leer sobre la información que les da el Nahual, ¿cierto? ¿Qué es bonito de esto? Digamos que el Nahual es como si fuese un signo astrológico, como si fuese Piscis, Aries, no sé qué, y eso nos da un montón de información de lo que nosotros somos. Este es un primer paso para saber desde uno de los lados quién es Andrea, ¿cierto? Y después la astrología, y después el tarot, y después muchas otras herramientas de autoconocimiento. Pero leyéndome este libro que se llama El Libro Blanco Ramta, había una cosa muy bonita que él decía, y era, no podemos dejar en manos de la astrología, del tarot y de otras herramientas como esas nuestro destino. Y estoy 100% de acuerdo. ¿Y saben qué es lo más teso? Yo leo el tarot y ofrezco consultas de tarot, y hay muchas personas semanalmente que se hacen, que me preguntan por consultas y que se hacen consultas conmigo. Y la verdad es que creo 100% en esto que dice Ramta. Ramta es un maestro ascendido que solamente encarnó una vez, literalmente solamente vivió una vez en este planeta Tierra, y llegó al Nirvana después de una sola encarnación por el hecho de ser capaz, con su poder de creer en sí mismo y en el Dios que había dentro de él, de convertirse en todo, de convertirse hasta en el viento. Y es tan bonito porque ese aprendizaje que él me está dejando con ese libro es, no podemos dejar en este tipo de herramientas nuestro destino. Y tiene toda la razón, porque creemos que porque soy Aries o porque mi carta astral dice que tengo a Quirón en tal posición, en tal casa, entonces voy a sufrir por eso toda la vida. No. ¿Qué hace la astrología? ¿Qué hace el tarot? ¿Qué hacen herramientas como estas de autoconocimiento, como el Nahual que les acabo de mencionar? Lo que hacen es darnos información de lo que nosotros elegimos en nuestra vida transitar, pero con esa información es nuestra decisión si queremos seguir esos pasos o si desde el libre albedrío hacemos cambios. Y ahí viene el mismo tema de la historia familiar. Yo puedo conocer que en mi historia familiar hay una historia de, no sé, ejemplo, una historia, llevémoslo como a lo más teso, una historia de asesinos, ¿cierto? Digamos que yo puedo descubrir eso a través de las constelaciones, a través de la carta astral, a través del tarot y muchas otras cosas. Y yo decido si yo quiero seguir con esa historia familiar así y seguirme empapando de eso y seguir como desde el inconsciente, yo, ejemplo, siendo una asesina, por ejemplo, ¿cierto? O puedo decidir hacer cambios. Y por eso es tan bonito el autoconocimiento, porque el autoconocimiento nos ayuda a elegir. Porque cuando no sabemos quiénes somos, cuál es nuestra historia familiar, de dónde venimos, qué nos gusta, qué no nos gusta, o qué han sido creencias infundadas, qué es lo que nos han dicho que debe ser, pero no verdaderamente lo que nosotros queremos, ahí es cuando sí hay dolor y cuando ya todo es demasiado destino. Y yo la verdad siento que el destino puede ser muy bonito, pero a la vez es cuando uno como que confía 100% en el destino, está dejando a la vida elegir por uno en vez de uno elegir por la vida, ¿cierto? Entonces, aquí el ejercicio, diferente a lo del Nahual, que les quiero poner a hacer, es que tómense su tiempo aquí, si pueden, si tienen la papel y lápiz, si no, vayan por él corriendo, me paran, ponen un stop y ya después me vuelven a poner play. Y lo que van a hacer es que van a dibujar con su papel y lápiz lo que para ustedes representa felicidad, ¿cierto? Y no le pongan intención al papel, o sea, no le pongan intención al lapicero, simplemente dibujen. Y desde ese dibujo, lo que van a hacer cuando ya lo terminen, van a ver si es un animal o si es un dibujo abstracto, o van a ver si es, no sé, una palabra, puede ser una palabra también. Pero lo que sea que ustedes dibujen, le van a buscar el significado espiritual. Si es un dibujo muy abstracto, tiene que haber algo que para ustedes represente una forma, un animal, un objeto, algo en específico. Y eso, a donde ustedes se les vaya primero su mirada, van a decir, ok, esto es lo que tengo que tomar del dibujo que hice. Y van a buscar el significado espiritual de eso en Google. Van a tomarse su tiempo para buscar bien, que no sea cualquier fuente, que no sea como muy confiable. Ejemplo, entonces, si yo dibujo, para mi felicidad son montañas, ¿cierto? ¿Cuál es el significado espiritual de las montañas? Las montañas pueden representar la familia, pueden representar el crecimiento espiritual, pueden representar también el ser capaces de escalar a algo. Esto pues me lo estoy inventando, pero es como mi sentir frente a las montañas. Pero es importante buscar otras fuentes que nos complementen eso que acabamos de dibujar. Este ejercicio que acabamos de hacer se llama arteterapia. ¿Qué quiere decir eso? Que a través del dibujo estamos permitiendo a nuestro inconsciente salir. Cuando quieran saber algo que no sea desde su consciente, escriban, pinten, dibujen, porque es su inconsciente manifestándose nivel Dios. Y qué bonito a través de los dibujos podernos dar cuenta de que nuestro inconsciente tiene algo para decir, que no le estamos parando bolas. Y esto es un ejercicio muy sencillo, la verdad es algo que quería como invitarlos a que hagan, no solamente con la felicidad, sino con algo que quieran en su vida. Y es bonito porque muchos ejercicios así vamos a hacer en Conociendo la Dicha, pero con un poco más de, pues sí, como de instrucción y dirección y bla, bla, bla. Pero recuerden que aquí lo más importante es sentirse y dejar fluir. Fluir las emociones, fluir lo que la vida quiere para nosotros. Escuchar al inconsciente. El tarot es una herramienta 100% enfocada en el inconsciente. Cuando ustedes se sientan conmigo en una consulta de tarot y ustedes eligen las cartas, el que está hablando es el inconsciente de ustedes. Y son cosas que ustedes ya saben, pero que no han traído acá como a la realidad absoluta, pero ya ustedes la saben. Entonces es muy difícil yo decirles a ustedes ya que lo que el tarot sacó ese día tiene que ser lo que determine sus vidas. No, el tarot nos da una información y a partir de esa información tú eliges, tú, no yo, tú eliges qué hacer. Y ahí ya tú dices, ok, no hago nada, entonces dejo que la vida elija por mí, o hago algo desde mi amor, mi conciencia, mi determinación, y elijo yo por la vida. Y así ha sido mi camino también desde que empezó Sabía la Dicha. Para las personas que quieran empezar en este mundo de las brujas, del esoterismo, de los cristales, de las plantas, hay varios tipos de brujas. Si no estoy mal, la bruja verde son las personas que se conectan mucho con todo este mundo de las plantas. Y en ese libro, Bruja Moderna, van a poder leer mucho sobre los diferentes tipos de brujas que hay. Y hay también brujas que tienen como una mezcla de diferentes sabidurías, pero en esa exploración única también se van a dar cuenta de que el autoconocimiento nos lleva a entender qué tipo de bruja soy y qué vine a ser. Y cuando uno empieza a entender qué vino a hacer, es cuando la vida se empieza a mover mucho mejor. Y este tema de la misión es un tema bien intenso, porque yo creo muy bien que la misión no es una. La misión es algo muy completo. O sea, en estos años estoy dedicada a eso, en los próximos años podría estar haciendo otra cosa, y está bien, no pasa nada. Pero siempre va a haber algo, por allá en el fondo que nos lleve a algo, pues como que nos lleve al mismo punto. Ejemplo, cuando uno tiene una vocación de servicio, llámese tarot, llámese psicología, llámese coaching, llámese escribir, llámese a tener un podcast, la misión de servicio está latente todo el tiempo en tu vida a través de la comunicación, por ejemplo en mi caso. Entonces, una de las cosas muy bonitas que también nos arroja el autoconocimiento es poder entender nuestra esencia pues como a nivel mayor. ¿Por qué a nivel mayor? Porque muchas veces tenemos nuestra esencia apagada. ¿Por qué? Por el que dirán, porque lo que nos han dicho nuestros papás que tenemos que hacer, por lo que en nuestro colegio aprendimos que teníamos que hacer, por lo que en nuestra universidad nos decían que era el deber ser o la ética profesional. Entonces, nuestra esencia muchas veces la apagamos, pero cuando tenemos herramientas de autoconocimiento, nuestra esencia empieza como a salir a flote, y para eso es muy importante los tiempos de soledad. Tiempos de soledad quiere decir que haya días en los que estés contigo mismo y puedas escribir, haya días que estés contigo mismo y puedas llorar, haya días que estés contigo mismo y puedas reír, bailar, cantar, pero que sea un espacio íntimo para ti. Y la verdad, eso se siente. Yo amo esos espacios, amo poder estar sola y llorar, amo poder estar sola y escribir sin motivo alguno. O sea, es simplemente alabar la vida desde estoy sola y qué rico poderlo conversar conmigo misma, esto que lleva 3 meses generándome malestar, o esto que lleva 3 meses generándome demasiado bienestar y lo que quiero es celebrarlo. Y es bacano cuando empieza uno como en todo este mundo. Uf, aquí me puedo quedar mucho tiempo hablándoles como de lo que es la magia, el autoconocimiento y la sanación. Para mí ser bruja es eso. Para mí ser bruja, y lo celebro este mes, es permitirme eso en el día a día, permitirme mi meditación, permitirme mi journaling, permitirme leer, permitirme investigar y seguir investigando sobre herramientas terapéuticas y herramientas de autoconocimiento. Eso para mí es ser bruja, y para quien ser brujo puede ser muy diferente, para cada quien ser brujo puede ser muy diferente. Sí hay magia negra, sí hay chamanes, sí hay brujos, sí hay magos, sí hay de todo. Admiro profundamente a las personas que tienen semejante poder y capacidad. Creo que todos podemos, que es algo que se trabaja. Creo que hay quienes tienen una ventaja y que vinieron con esa ventaja y nacieron con ella. Sí, también creo en eso. Creo también que yo tengo una ventaja frente a esas situaciones por mi alta sensibilidad. También siento que a veces esa sensibilidad me genera como malas pasadas, porque vivimos en un mundo, digamos, muy poco sensible, y cuando hay personas altamente sensibles es como si uno se sintiera que uno no es de acá. Pero es bonito cuando uno le pone una palabra, es bonito cuando uno le entiende por qué, el porqué de la situación. O sea, si yo soy la sensible, tiene una misión, o sea, tengo una misión mayor con eso, tengo algo más a profundidad que trabajar en esta vida que las personas que me rodean. Y no lo categorizo como bueno o malo, simplemente es lo que yo elegí y lo que vengo a hacer. Y está en mi decisión si lo quiero hacer a un lado y hacerme la loca, o simplemente verdaderamente vivirlo. Y ahí viene el número 33, número maestro, sumo 33, mi cumpleaños suma 33. Y cuando toda esta información empieza a llegar a mí, Luciano, eres una bruja, otra persona por allá, otra persona por allá, y así muchas personas diciéndome cosas, y luego el número 33, yo digo, bueno, ok, stop, esto no es de gratis, hay algo que hacer con esto. Entonces, o le metemos ganas o vamos a estar toda la vida haciéndonos las locas, y de alguna manera eso se va a volver latente. Entonces, mi invitación el día de hoy a ti que quieres abrazar la maga que eres, el brujo que eres, el hechicero que eres, el alquimista, o quieres empezar en este mundo sin no creer que tengas algo como por este estilo, eres bienvenido. Eres bienvenido porque de verdad que es algo que nos puede llenar el ser. Es algo que nos puede motivar mucho más allá de quedarnos en lo que es conocido y estar en el piloto automático de ser humano y ya. Eso yo creo que no nos llena. Pues no, la parte interna va a estar muy abandonada, y es bonito dedicarle tiempo. Entonces te invito hoy a que te abraces como bruja que eres, como brujo que eres. Empieces a estudiar, leer, investigar, a abrir puertas. El tarot, cuando yo le abrí la puerta, llegó y se quedó, y no tuve que estudiar demasiado, y no tuve que leerme 20 libros, y no tuve que hacer demasiados esfuerzos. Y mucha gente me pregunta, ¿pero cómo hiciste? Y yo, no, simplemente se quedó conmigo. Así como hay personas que son bailarinas innatas, hay personas que son médicos que tienen una vena para eso espectacular, o hay artistas que simplemente nacen con eso. El tarot llegó a mi vida y se quedó conmigo. Probablemente venía conmigo de vidas pasadas, y probablemente le hice tanta apertura que simplemente decidió quedarse conmigo. Entonces es apertura, apertura a estos temas, apertura a que te quieras leer ese libro de bruja moderna, apertura de que si quieres hacer el curso Conociendo la Dicha, súper bienvenido, bienvenida, hombres y mujeres. Me encantan los grupos mixtos, me fascinan, me encanta esa energía masculina y femenina en mis grupos, en mis charlas, en mis eventos, bienvenidos son. También te invito a hacer tu propia investigación, a que leas sobre el Nahual, a que leas sobre tu signo solar ascendente y lunar, y que te abras a este mundo de las herramientas de autoconocimiento, y que también le bajes un poquito a ese estigma que tienes frente a lo que es ser bruja. Y bueno, celebraremos este mes y este 31 de octubre con todas las ganas del mundo. Me encantaría, no sé, hacer como una mini celebration de ese Día de la Dicha. Estoy pensando que podría ser algo presencial, online. No quiero que las personas que estén lejos se sientan que no hacen parte. Pero qué rico disfrazarnos, qué rico celebrar lo brujos y brujas que somos. Algo se me ocurrirá, lo voy a pensar. Pero por ahora en la virtualidad celebremos abrazándonos como esto que somos, y que si no nos consideramos así y simplemente nos parece tema interesante, abrazar a las personas que sabemos que son cercanas a nosotros y que vemos como brujas, y decirles qué bonita esta sensibilidad que tienes, qué bonito que seas así, qué bonito simplemente tu forma de ser, te lo abrazo, te lo celebro, y además de eso te apoyo en todo lo que quieras hacer frente a este tema, porque yo creo que las brujas y los brujos salvamos vidas. Y si lo que queremos es pasar más tiempo en el planeta Tierra, pues digamos que esa es nuestra misión. Aunque también considero que es bonito y que es válido también estar en otros planos, también entender la muerte como un cierre de ciclo que es natural, que hace parte y que de alguna manera no es un fin, es un proceso, porque seguimos siendo alma. Y bueno, hoy los dejo con este episodio, espero que les haya gustado. La verdad, tenía unos bullet points, nunca lo hago, hoy quería grabar con bullet points porque quería que fuera un poco más organizado y no irme por la tangente as always, pero por arte de magia esos bullet points de mis notas del celular se desaparecieron. Entonces, una vez más la vida me dice, simplemente fluye y hazlo como siempre lo has hecho. Y quiero cerrar este episodio con un mantra muy bonito, un mantra que nos va a ayudar también a acercarnos a este mundo de la magia, el autoconocimiento y la sanación. Los mantras llegaron a mi vida paralelo a cuando empezó a seguir la dicha, y cuando yo los canto, los siento, los escucho, me da demasiada vida. Es más, voy a ver si se los puedo dejar aquí mismo un pedacito en Spotify. Y este mantra se llama Om Gam Gana Pataye Namaha. Es un mantra de Ganesha, ¿cierto? Ganesha mantra, y es un mantra removedor de obstáculos. Entonces mi invitación hoy también es a que si eres una bruja, salgas del closet, si eres un brujo, salgas del closet, y que también todos los obstáculos que haya como frente a entender estos temas o abrazarlos o entender a las personas que están alrededor tuyo frente a este tema sean removidos. El mantra de Ganesha es una deidad hindú muy bonita, es una de mis deidades favoritas, nos ayuda a remover obstáculos. Y bueno, nunca he cantado en un episodio, mi voz no es la más linda, pero quiero cantárselos aquí un momentico, y es Om Gam Gana Pataye Namaha, Om Gam Gana Pataye Namaha. Y bueno, aquí les voy a dejar un mini pedacito de eso, se los dejo para que lo disfruten. Los mantras les van a ayudar mucho en su vida, no solamente las afirmaciones que nos repetimos y que ya les he hecho episodios de eso, igual quiero hacerles otro más, sino que estos mantras que son en sánscrito mueven una energía muy poderosa, y cuando uno empieza a darles cabida en la vida de uno, wow, o sea, yo no sé yo cómo me los aprendí todos de un momento a otro, se los empecé a poner a mis papás, antes de dormir me los ponía, y la vibra se siente divino. Es más, en mi casa me dicen que no todo puede ser mantra, pero bueno, bye bye, besos, espero que les haya gustado este episodio, y bueno, vamos a celebrar brujitas a todo dar. Besos, besos, chaito. Thank you.